Elia Cope, que está al cabo de la última hora,
Marta, pues sí,
la entrega de estos premios Nobel al austriaco Peter Handke, que ha ganado el del año 2019, y esa mujer, Olga Tokarczuk, ganadora del Premio Nobel de Literatura del año 2018. Vamos a estar en Barcelona también, Marta, porque se va a hablar y mucho sobre uno de los temas que más preocupan a nivel mundial en todo el mundo. Es el cambio climático. Allí se reúnen en Barcelona diferentes expertos en un encuentro donde la región del Mediterráneo se pone a examen. Falta nos hace. El dato que lo provoca es el aumento de las temperaturas. Yo creo que eso nos hemos percatado
sí.
Absolutamente todos, y más aún en este comienzo del otoño. En esta cuenca del Mediterráneo es donde más rápido aumenta la temperatura si lo comparamos con el resto del planeta. Y esto trae consecuencias, te lo puedes imaginar, aumento del nivel del mar, sequías y falta de agua dulce.
Sí, esas son las consecuencias del cambio climático del que tanto hablamos. Ese incremento de las temperaturas pues podría alcanzar 2 grados más de media en los próximos años, aunque podría llegar hasta los 4 con el paso del tiempo. Y esa es la tendencia, que vaya subiendo la temperatura del planeta. Las olas de calor van a ser más significativas y duraderas, ya lo estamos notando. También estamos teniendo un inicio de otoño absolutamente atípico. En Mediodía COPE hemos pulsado la opinión de un hombre que conoce muy bien este tema. Es Ángel Pérez Ruzafa, es catedrático de Ecología en la Universidad de Murcia, portavoz del Comité Científico del Mar Menor. Lo que destaca este experto es que las previsiones a largo plazo siempre son complicadas, lógicamente. A veces no aciertan ni con la previsión del tiempo a 2 días vista, imagínate, ¿no?, a largo plazo. Pero, efectivamente, no se pueden hacer estas previsiones como si fueran pues algo de fe ciega, pero que aún así hay que tenerlas en cuenta sin encender las alarmas.
La mejor manera de resolver los problemas es anticiparse a ellos y no llegar a tenerlos, pero tampoco hay que dramatizarlos si se toman con tiempo y se van tomando medidas adecuadas. La clave de afrontar un cambio climático como el que va introduciéndose poco a poco es la anticipación, empezar a pensar en medidas que puedan minimizar.
Precisamente el principal indicador de este informe que presentan hoy en Barcelona, como decimos, son las temperaturas. Un elemento que en nuestras zonas costeras no debería afectarnos tanto, ya que en principio estamos acostumbrados.
Lo que no podemos perder de vista es que esas tendencias de subida de un par de grados están en un contexto de una región que ya de por sí sufre fluctuaciones térmicas muy importantes. Es decir, entre invierno y verano tenemos diferencias de 40 grados. Es decir, 2 grados de subida en una región que ya tiene fluctuaciones tan marcadas, pues no es lo mismo que en una región que es muy uniforme y con fluctuaciones muy pequeñas, que de repente suba esos 2 grados.
Bueno, esta realidad, lo que quiere decir, según el doctor Pérez Ruzafa, es que los grandes damnificados van a ser países más nórdicos, donde ya se está perdiendo el hielo, ya se están viendo esas consecuencias y están teniendo inviernos más cálidos, en los que incluso no ven la nieve ni por asomo.
El cambio climático no es un aumento de radiación, y donde más radiación hay, va a haber más radiación que hasta ahora. Es un problema de homogeneización de temperatura. Y en ese sentido, pues los países fríos van a ser los que lo sufran más que los países cálidos, que ya de por sí tienen temperaturas altas.
Si hablamos de esas lluvias torrenciales, y más si cabe hablando...
Sí, las que hemos tenido recientemente, ¿no? Sí. Nos decía el experto Antonio que esto va a afectar sobre todo a los países nórdicos, porque no están acostumbrados, ¿no?, a tener estas temperaturas tan altas. Pero eso también va a afectar a las lluvias, ¿no? Lo estamos viendo en el caso de las lluvias torrenciales, y además que también el calor influye en eso.
Sí, está,
¿no?,
está claro. Eso se traduce a más calor, mayor evaporación, se traduce en una alteración del tipo de clima.
Claro.
Y podría pasar a tener unos rasgos del tipo incluso tropical.
Donde más se evapore, donde más va a llover. Y en ese sentido, habría un régimen más tropical. Y eso implica, pues a lo mejor, lluvias más torrenciales, pero no menos agua necesariamente. Es decir, hay mucha incertidumbre todavía en cómo puede ser el futuro.
Bueno, y lo sabe muy bien nuestro experto, que es murciano y ha visto esas tremendas lluvias torrenciales de hace unas 3 semanas. Esas precipitaciones pues suponen también un gran reto, ¿no?, a la hora de adelantarse a ellas, de afrontarlas. Hay que combatirlas e incluso, nos decía nuestro experto, intentar sacarles provecho.
Tendremos que empezar a invertir es en regulación de esas aguas. Cosas como la dana que hemos sufrido estos días. Hemos tenido más agua de la que cae en un solo año en 2 días. Y lo que no tenemos es capacidad de gestionar ese agua, de canalizarla, almacenarla, cuando el freático desborda, pues poder rebajarlo y entonces aprovechar para llenar pantanos. Ese tipo de infraestructuras de regulación es donde deberíamos invertir para evitarnos sorpresas.
Bueno, las zonas costeras, Marta, son lógicamente el escenario que más afectado se puede ver por todos estos factores climáticos. En tu tierra lo sabéis bien, en Murcia.
Uh-huh, sí.
Y otro dato que ya mencionábamos es el aumento del nivel del mar, que estaría ya rondando el metro. La pregunta es, Marta, que nos hacemos aquí hoy y que seguro que se hacen en esta importante reunión de hoy en Barcelona. ¿Cómo nos puede afectar esto?
Los sitios que estén construidos tendrán problemas, porque los sitios que estén a menos de un metro con respecto al nivel del mar, pues eso habrá que ir reorganizando esos territorios y moviendo edificaciones. Claro, en ciudades grandes esto puede ser un problema grande, y ahí es donde habrá que buscar soluciones como las que tiene Holanda, donde el problema no es retirar las casas, sino de alguna manera controlar esa subida con diques o lo que sea.
Bueno, queda mucho por hacer, ¿no?
Esa es la clave,
Antonio.
Buscar soluciones y poner las realidades sobre la mesa. No ser alarmistas, pero sí, con los datos en la mesa,
realistas.
Buscar esas soluciones. Vamos a seguir con datos también, realistas en este caso, que no tratan de ser alarmistas, pero sí que es una radiografía perfecta de el mundo en el que estamos, en el país en el que vivimos. Y es la memoria, el resumen que ha presentado esta mañana Cáritas.
Bueno,
¿Qué datos destacamos, Marta?
Pues mira, se invirtieron 353 millones de euros para acompañar a 2,7 millones de personas, tanto dentro como fuera de España. Hay que recordar que de cada 100 euros invertidos por Cáritas en acciones sociales, 73 proceden de los fondos privados. ¿Quién es el mayor atendido por Cáritas? El perfil mayoritario, pues una mujer española con hijos y que lleva más de 4 años acompañada por ellos.
Bueno, hablamos de 1.800.000 personas que malviven en el extremo de la exclusión. Sí que hay datos esperanzadores, como el aumento del número de voluntarios en Cáritas y también en el de los recursos, el de las aportaciones.
Bueno, si te parece, vamos a centrarnos en esas personas, en los voluntarios, esas personas que ayudan a los más necesitados, sobre todo, pues por ejemplo, a las personas mayores, ¿no?, que cobran 500 euros de pensión, que lo tienen muy complicado, no pueden pagar el alquiler de una casa. Nos centramos en ciudades como, por ejemplo, Barcelona, donde el alquiler, por ejemplo, es muy elevado también en Madrid.
Venga, pues a la 1:15 vamos a conocer a una de las personas que acompañan a este colectivo de personas que viven solas, mayores. Es voluntaria de Cáritas en Barcelona, se llama Olga Sosa y la saludamos ya en Mediodía Cope. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ayudas tú a estas personas durante tus horas de voluntariado?
Pues mira, hay varias formas, pero una de ellas, por ejemplo, es gente que está en residencia, pero que están solitas, no tienen familia, no tienen hijos. Aunque hay otros que tienen hijos y están solos también. Uh-huh. En fin, pero bueno, los acompaño, o salimos a pasear, o vamos de compras, o vamos a votar también, porque si a ella le apetece ir a votar, pues
sí. Pues habéis tenido que ir unas cuantas veces en los últimos tiempos, ¿eh?
Unos cuantos paseos.
Sí, pues sí. Sí.
Olga, está claro que tu labor es fundamental, ¿no?, para esas personas a las que acompañas, pero ¿qué recibes tú como voluntaria de Cáritas?
Lo más grande, más de lo que doy, más de lo que doy, porque no hay persona más agradecida que los abuelos. Es impresionante lo poquito que tú le das y lo mucho que te dan ellos. Yo a nivel espiritual estoy saturada de amor por ellos.
Claro,
realmente yo le pido a toda la gente después que nos jubilamos, que estamos aburridos, de que nos quedamos en el sofá mirando tele, por favor, que vayan a cualquier institución.
Claro, porque en Cáritas, Olga, comprobáis que esto de la soledad en países como España comienza a ser un problema serio.
En todo el mundo. Lamentablemente, en todo el mundo. Es muy triste, es muy triste. Yo hace más de 40 años que soy voluntaria.
Bueno, ya son unos años, ¿eh, Olga?
Pues sí. ¿Y sabes qué? Sí. Yo trabajaba, porque claro, hace 40 años atrás todavía trabajaba, y yo me iba de voluntaria a la noche a cuidar enfermos.
O sea que esto ya te viene de largo, incluso lo compaginabas con tu propio trabajo. Pues gracias, te damos las gracias desde la cadena COPE por esa labor, Olga, por estar en Cáritas Barcelona y acompañar a esas personas mayores que no tienen a nadie. Bueno, sí, te tienen a ti.
Un fuerte abrazo, Olga.
Gracias, Olga.
Gracias. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Se están pasando muchas noticias a esta hora. Te las vamos a ampliar a partir de las 2 y te las avanza ya Marta Ruiz.
Pues mira, estamos en campaña electoral, hay elecciones el 10 de noviembre, se busca el voto, pero no como parece que se buscaba en Güébar del Aljarafe, en Sevilla. Allí el PSOE gobernó durante más de 30 años. En las últimas elecciones trajeron un cambio en esta localidad y la actual alcaldesa del PP se encontró con documentos que demostrarían que había todo un modus operandi para comprar el voto de los vecinos con favores del ayuntamiento. Teodoro García Gea, secretario general del PP, decía aquí en Herrera, en COPE, que si la Fiscalía no actúa, lo van a hacer ellos.
Pues si la Fiscalía no actúa, nosotros tenemos pensado llevar este tema a la justicia, porque no puede quedar solo en un titular de periódico, no puede quedar solo en una cuestión anecdótica.
Decía García Gea que el presidente del gobierno en funciones debería dar cuenta de esta cuestión, pero de momento desde el Ejecutivo se centran en Franco y en la exhumación de sus restos. Carmen Calvo es la vicepresidenta del gobierno.
Que nos quedan días, que nadie tenga duda acerca de la salida final de los restos del dictador del Valle de los Caídos, que estamos solo a días de finalización de todo este procedimiento.
El Supremo va a resolver hoy los 7 recursos que le quedan sobre la mesa, aunque ya ha dejado claro a la familia de Franco que la sentencia es clara. El gobierno puede exhumar a Franco e inhumarlo en el cementerio del Pardo cuando considere. Por cierto, que en el PSOE dan carpetazo al caso del enchufismo en el Ayuntamiento de Móstoles y han suspendido de militancia a la alcaldesa Noelia Pose, que antes lo deberían haber hecho. Y ha estado con nosotros Olga Sosa, ella es voluntaria de Cáritas en Barcelona desde hace 40 años. Hoy Cáritas, en su memoria anual, destaca cómo el fenómeno de la soledad es cada vez más patente y cómo desde Cáritas se busca el acompañamiento de estas personas que están solas en el final de su vida. Y a eso se dedica Olga desde hace décadas. Ella nos contaba en Mediodía Cope que recibe mucho más de lo que da.
Lo más grande, más de lo que doy, más de lo que doy, porque no hay persona más agradecida que los abuelos. Es impresionante lo poquito que tú le das y lo mucho que te dan ellos. Yo, a nivel espiritual, estoy saturada de amor.
Bueno, y hoy estamos... Qué bonito el testimonio de Olga Sosa, esta voluntaria de Cáritas. Hoy estamos, Marta, analizando, comentando y preguntándote también a ti por unos datos que hemos conocido hoy y que... En muchos casos debe llevar a la reflexión o incluso a la preocupación, ¿eh? Más de la mitad de los españoles está por encima del peso medio recomendado, que están más gorditos de lo que les toca. Dato a tener en cuenta y otro derivado de él, que es más importante incluso. Esta cifra nos resta más de 2 años y medio de vida. Y por esto, Marta, estamos preguntando...
Sí, queremos saber si tú sigues algún tipo de dieta, si te ha funcionado, trucos para adelgazar, si básicamente cuidas tu alimentación. Pues queremos saber cómo te lo montas en esto de ponerte a la mesa. En el 637-23-0000. Tú te cuidas, cuidas tu alimentación. Lo queremos saber. 637-23-0000.
Y estamos, Marta, a 10 de octubre. Yo creo que no hace falta recordar qué va a pasar dentro de un mes, ¿verdad?
Pues no, bueno, a lo mismo hay algún despistado todavía, aunque no lo creo, ¿eh?
Yo creo que tampoco. Bueno, faltan 31 días para volver a las urnas en esta repetición de elecciones, que no es nueva porque tenemos un precedente quizá demasiado cerca.
Sí, en plena precampaña electoral, el Grupo COPE abre hoy el primero de los debates monográficos en los que van a participar los representantes de los principales partidos políticos. Hay un tema relevante, los hay, temas que preocupan a los ciudadanos, que se pueden complicar mucho, y es el caso de la crisis territorial. Hablamos de ello prácticamente a diario. Cataluña marca este problema y no nos olvidamos tampoco del País Vasco, de Navarra, bueno, de todas las comunidades en general, en las que hay diferencias importantes con la actual organización del Estado.
Los invitados están confirmados por el PSOE Pachi López, por el PP Edurne Uriarte, por Ciudadanos Edmundo Val, por Unidas Podemos Roberto Uriarte y por Vox el eurodiputado Jorge Buxadé.
Vamos, que no te lo puedes perder, además lo vas a moderar tú, Antonio. A las 6 comienzan esos debates COPE. Los vas a poder seguir en directo por video streaming en cope.es, seguimiento además también en la antena de COPE, lógicamente, resúmenes en 13, los representantes políticos van a afrontar preguntas de los principales comunicadores del grupo y también de los usuarios en las redes sociales bajo el hashtag almohadilla debates COPE. Durante más de una hora van a someterse al juicio de sus propios simpatizantes presentes en una sala contigua al plató. Es una oportunidad fantástica que va a servir de calentamiento a la carrera hacia las urnas.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, hoy vais a hablar de la visita del Papa Francisco a Japón.
Vamos a hablar de esa visita en la que todo el mundo está poniendo el foco en lo que dirá sobre el peligro de las armas nucleares. Pero hay otros asuntos que también son esenciales en ese viaje. Lógicamente, el hecho de que el Papa esté en Hiroshima y Nagasaki pues va a marcar el tema de la paz en la agenda. El recuerdo de que aquellas ciudades fueron arrasadas por sendas bombas atómicas. Pero el arzobispo de Tokio, Isao Kikuchi, ha querido recordar en una carta que el lema elegido para la visita es «Protege cada vida» y señala que hoy el evangelio de la vida es realmente necesario en la sociedad japonesa, donde muchas veces la vida humana no es respetada y se tiende a valorar a las personas según su productividad. El arzobispo de Tokio denuncia que las personas discapacitadas sufren marginación y a veces ni siquiera está protegido su derecho a la vida. También ha recordado que desde 1998 hasta hoy, más de 20.000 personas se suicidan cada año en un país que se supone avanzado y moderno, con abundantes recursos materiales. Monseñor Kikuchi afirma que muchas personas se sienten aisladas porque nadie se ocupa de ellas y advierte que aquella maravillosa tradición de apoyo comunitario en Japón se ha convertido en una fábula del pasado. Por otra parte, la escasa natalidad y el aumento de los ancianos están haciendo aumentar la presencia de trabajadores inmigrantes que muchas veces se sienten aislados e incluso sufren maltrato por parte de sus empleadores. Además, los refugiados no son bienvenidos ni por el gobierno ni por la sociedad en general. En 2018, de 10.500 peticiones presentadas, solo 42 personas recibieron el estatus de refugiado. A un país que sufre estos problemas, el Papa tiene que llevar un mensaje de amor y esperanza para hacer entender que todos somos amados por nuestro Creador y, por tanto, se puede encontrar esa esperanza para el futuro. Así que Monseñor Kikuchi espera del Papa, además de un mensaje de paz teniendo en cuenta la historia de su país, un fuerte reclamo de respeto a toda vida humana, de atención, cuidado e inclusión, especialmente de los que son más vulnerables. Bueno, pues vamos ya con el avance de las principales noticias en las que hemos estado centrados esta mañana y que luego les ampliamos. Para eso me acompaña Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Comenzamos contándoles que Cáritas Española ha presentado esta mañana su memoria anual.
La organización eclesial acompañó durante 2018 a más de 2,5 millones de personas. La acogida y los programas de empleo son un año más las partidas en las que más ha invertido la Confederación. Además, ha aumentado el número de voluntarios, situándose ya por encima de los 84.500.
Y en el Vaticano continúa celebrándose la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica.
Sí, y además esta tarde el Papa va a recibir en audiencia a un grupo de 10 reclusos del penal del Dueso en Cantabria, acompañados por su obispo Monseñor Manuel Sánchez Monge.
Y Ciudad Real celebra hoy a su patrón, Santo Tomás de Villanueva.
A las 12 de la mañana ha empezado una procesión con la talla del santo, que fue arzobispo de Valencia y que ha comenzado y concluido en la Basílica Catedral de Ciudad Real. Después el obispo Monseñor Geraldo Melgar ha presidido una misa en la que ha pedido que el Señor ayude a la Iglesia en Ciudad Real a imitar las virtudes en las que tanto sobresalió el Santo Tomás de Villanueva: el amor por los pobres y el celo por la evangelización.
La Asociación Católica de Propagandistas peregrina a Málaga con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de su fundador.
La Asociación Católica de Propagandistas ha preparado desde mañana y hasta el próximo domingo toda una serie de actividades alrededor de la figura del que fuera su fundador y primer presidente, el cardenal Ángel Herrera Oria, en Málaga, la ciudad de la que fue obispo y en cuya catedral está enterrado.
Javier era ingeniero, pero decidió dejarlo todo para ser misionero en Honduras. Pues en este mes misionero extraordinario, hoy nos cuenta su historia nuestro portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Sí, es que los Javieres somos muy misioneros. Javier Martínez es de Granada, tiene 33 años y ha decidido cambiar su vida por completo. Asegura que ayudar a un niño llena mucho más que cualquier trabajo. Y su testimonio como joven misionero lo puedes encontrar en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante vamos a recordar la gran figura del cardenal Stefan Wyszyński, primado de Polonia durante la dominación comunista. Gracias a que se ha reconocido un milagro por su intercesión, estamos a la espera de su próxima beatificación. Y lo vamos a recordar en un instante con el profesor Antonio Rubio Plo.
En mediodía, el espejo, con José Luis Restán.
Este fin de semana en Tiempo de Juego,
aquí en COPE,
seguimos dándolo todo.
¡Todo y más!
Este sábado jugamos el Noruega-España.
¿Qué jugado?
La selección busca seguir invicta en su camino a la Eurocopa 2020. Y además,
primero los protagonistas,
la hora de Maldini y Evangelio, la hora Senabre.
Darme una hora a mí, una hora de Tiempo de Juego.
Este fin de semana el mejor plan es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Yo no sufro atascos, soy una experta en moto y la más puntual de mi trabajo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El cardenal Newman sigue inspirando e iluminando a muchos en el mundo. El Papa Francisco presidirá la Santa Misa con el rito de canonización del cardenal Newman y de cuatro mujeres que supieron vivir con fecundidad evangélica. Desde el Vaticano, Santa Misa de Canonizaciones, el domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
Vamos con las historias y todos sabemos que en carretera tenemos que prestar mucha atención a las señales. Es más, si no cumplimos lo que nos dicen, pues nos arriesgamos ¿a qué? A una multa que nos va a hacer recordar esa señal por mucho tiempo. Pero ¿qué pasaría si hubiera tantas señales en un corto recorrido del camino para ir a tu pueblo que no te diría tiempo casi ni para mirarlas? Bueno, no te creas que te hago esta pregunta irreal, ¿no? Es lo que está pasando y les está pasando a los vecinos de un pequeño pueblo en Pontevedra que tienen que atender atentos, agárrate, 120 señales en una carretera comarcal en apenas 1 kilómetro.
Bueno, estamos hablando de una pequeña carretera de Catoira, en Pontevedra. Como bien dicen los vecinos de esta localidad, la cantidad de restricciones, obligaciones, advertencias, se acumulan ahí un montón de señales de tráfico y claro, al final van más despistados que otra cosa, ¿no? Y ellos lo que creen es que, bueno, que si realmente se está buscando evitar los accidentes con esta cantidad de señales, lo que se está consiguiendo es todo lo contrario, provocar que ocurra.
Me parece una locura. Sí. Es que no creas que los vecinos tienen solo como obstáculo atender a esas 120 señales en 1 kilómetro. Es que aún lo tienen más difícil por la hilera de pivotes que les han instalado y que estrecha aún más la ya reducida carretera. Vamos, que ni Carlos Sainz se atrevería a circular por ese camino. Los vecinos afirman que hay un espacio tan reducido que es complicado que pasen 2 coches al mismo tiempo.
Bueno, fueron los propios vecinos los que pidieron más seguridad para este tramo, pero claro, no esperaban que el ayuntamiento pues se lo tomase de esa manera, ¿no? Se extralimitase, según ellos lo ven de esa manera. Les han puesto señales, pivotes, resaltos y claro, y todo eso con los fondos de la Diputación de Pontevedra. 120 señales en 1 kilómetro, que es una barbaridad.
Una locura. La segunda noticia es uno de esos temas, bueno, que nos permiten sacar pecho cuando hablamos de tecnología, porque hay españoles de por medio. Esto siempre nos llena de orgullo.
Pues sí.
Te ponemos en contexto, sí, también, porque vamos a navegar por el espacio, en concreto hasta Marte. Hasta allí va a llegar el trabajo que se ha realizado en la Universidad de Valladolid.
Sí, la NASA y la Agencia Espacial Europea están planeando para 2020 2 nuevas misiones en el planeta rojo y van a contar con esa participación activa de un grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid. Se llama ERICA. Allí han diseñado durante más de 3 años unas tarjetas, una tarjeta de calibración que son las que se encargan de equiparar el vehículo encargado de recoger materiales de Marte, de ponerlo todo a punto, vamos.
Bueno, el objetivo de estas misiones, que también incorporan una supercam, es inspeccionar la superficie rocosa. Van a analizar todas las muestras obtenidas para orientar de la mejor manera futuras expediciones. Sacar más conclusiones que nos puedan acercar más pronto que tarde a esa anhelada, deseada llegada de los hombres a Marte.
A ver lo que nos encontramos.
Y de Marta de la política, estamos acostumbrados a escuchar cómo en los parlamentos de cualquier país los diputados discuten, se miran mal, debaten en un tono vehemente, más elevado de lo normal, pero siempre hay excepciones y momentos memorables. Difícilmente van a olvidar en Dinamarca este momento que protagonizó la recién nombrada primera ministra del país, Mette Frederiksen, en el primer debate de apertura del parlamento este fin de semana.
Vi blev bibragt den vigtige oplysning at det ville være forkert at adskille.
Bueno, lo que está explicando Mete, la primera ministra, es por qué ha comprado, se ríe ella misma, no lo puede evitar, 4 elefantes y un circo y un camello para su retiro pacífico. 1,5 millones de euros que se ha gastado. Es que ni ella puede contener la risa cuando dice, bueno, que en un principio tenía pensado comprar 4 elefantes, pero que al final tuvo que llevarse también al camello porque se llevaba muy bien con uno de esos elefantes. Pues, ¿qué te parece? Es que hay gente para todo, Antonio.